UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y os saludamos un día más desde Punto de Vista aquí en Radio UMH. Este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, una cátedra que fue creada con el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también, como no, a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Hoy estamos aquí en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, querido Eduardo, muy buenas. Buenos días, buenas a todos. Y nada, aquí estamos otro mes más.
Y contamos también con nuestra community manager, que hoy también está en los mandos del control de sonido. Hola, Laura.
Hola, Eduardo. Hola a todos y a todas. Y nada, muchas gracias. Otro día más, estamos por aquí.
Y no ha podido estar hoy con nosotros la doctora Arantxa Alfaro, que hoy tenía consulta y desgraciadamente pues no ha podido estar hoy, pero seguro que estará en el próximo programa. Y desde el que les habla, le está hablando también desde los estudios de Radio UMH, reciban un cordial saludo de Eduardo Fernández. Bueno, y después de escuchar esta música, vamos a meternos ya de lleno en el programa de hoy y vamos a charlar acerca de una nueva revolución en el campo de la inteligencia artificial que está causando furor en todas partes, pero quizás especialmente en el campo de la investigación y de la educación. Y como ya habréis descubierto, estoy refiriéndome a ChatGPT, un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial que utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural para comprender y generar respuestas a las preguntas y a todos los comentarios que recibe.
Para ello, vamos a hacer primero una prueba. ¿Qué sería lo que ChatGPT nos respondería si le preguntamos qué es, si conoce lo que es la retinosis pigmentaria y si nos sabría decir en qué consiste, cuáles son sus causas? Venga, vamos a hacer una prueba y a ver qué sale.
Vamos allá, una prueba en directo. ChatGPT, ¿sabrías decirnos qué es la retinosis pigmentaria? Ahora música, vendría bien una música de esta, un redoble de tambor. Muy bien, muy bien. A ver qué dice.
Sí, la retinosis pigmentaria es una enfermedad ocular hereditaria que afecta la retina, la capa de tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. La condición causa la degeneración progresiva de las células de la retina, lo que puede llevar a una pérdida gradual de la visión. La retinosis pigmentaria puede afectar a personas de todas las edades, pero generalmente se diagnostica en la adolescencia o en adultos jóvenes. Los síntomas iniciales pueden incluir dificultades para adaptarse a la luz, disminución de la visión nocturna y una reducción gradual del campo visual. A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer manchas oscuras en el campo visual y, en última instancia, la pérdida de la visión central. No existe una cura para la retinosis pigmentaria, pero hay tratamientos que pueden retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida del paciente, como la terapia génica, la terapia celular, la terapia visual y la utilización de prótesis visuales. Además, es importante que los pacientes con retinosis pigmentaria se sometan a exámenes regulares de la vista para detectar y tratar cualquier otra afección ocular que pueda afectar su visión.
Impresionante lo que sabe este ChatGPT. Parece una voz un poco así como cansado. Pero yo creo que el conocimiento es espectacular.
Bueno, y ya para adentrarnos así un poco más de lleno en la temática, te lanzo una pregunta, Eduardo, bueno, y a ti también, Antonio. ¿Os habéis dejado ya seducir por la atracción de ChatGPT? ¿Lo habéis utilizado en algún momento de vuestra vida? ¿Os ha ayudado en algo que desconocíais y necesitabais saber?
sinceramente, y para no defraudar a nadie, lo he utilizado un poco para juguetear, pero poca cosa más. No lo he tomado así como algo muy serio. También es verdad que sé que se está utilizando mucho, sobre todo ahora, para hacer trabajos y para redactar trabajos, para evitar el anticopy, que aquí en el ámbito universitario es muy popular. Y yo creo que aquí Eduardo también nos puede aclarar un poquito más de eso. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre un trabajo que sacamos de Google y un trabajo que se saca de ChatGPT?
Bueno, una de las cosas que tiene ChatGPT, por ejemplo, es que le puedes recomendar un nivel del trabajo. Puedes decirle, por ejemplo, un trabajo para sacar un sobresaliente o un trabajo pues para sacar un notable, un aprobado, raspado, y más o menos te configura el texto en función de lo que tú le digas. Yo creo que está siendo espectacular lo que es capaz de hacer, pero también es verdad que es un poco repetitivo, en el sentido que cuando le vuelves a preguntar exactamente lo mismo, las variaciones son pocas. Sin embargo, actualmente todavía no tenemos herramientas que nos permitan saber si un texto en concreto está generado por ChatGPT, por cualquier otra inteligencia artificial, o realmente por nuestros alumnos, con lo cual pues podría llegar a ser un problema.
Y hemos hecho una prueba. ¿Tú valoras que la respuesta de ChatGPT es buena? Y si es buena, ¿hasta qué nivel ha sido buena?
En este caso yo creo que la respuesta es bastante buena. Ha hecho una buena definición de qué es la retinosis pigmentaria, cuál es la evolución habitual de este tipo de patologías e incluso pues se ha aventurado, por así decirlo, pues hablar un poco de algunos tratamientos, muchos de los cuales ya saben nuestros oyentes pues que están en fase de experimentación o de investigación. Todavía no son tratamientos, pero ya los ha puesto aquí sobre la mesa. Yo creo que ha hecho un buen trabajo y además tampoco ha creado falsas expectativas, con lo cual es bueno. Creo que ha hecho un buen trabajo.
¿Y crees que en el ámbito de la docencia sería sencillo cazar a aquellos alumnos o alumnas que utilizasen de esta herramienta para hacer trabajos o incluso para aplicarlo luego en exámenes? ¿Sería útil para ellos y fácil de cazar?
Pues me temo que por el momento fácil de cazar no es. Es complejo, es probable que surjan herramientas, porque lo que pasa es que todas las contestaciones quedan grabadas. Por lo menos por los que tienen acceso a los datos crudos de GPT, que se utilizan un poco pues para mejorar la formación o para seguir entrenando a la red, pero nosotros no tenemos esa información. Entonces quizás empiecen a aparecer pues herramientas que nos hablen un poco de si es una copia o no es una copia, como ya existen, por ejemplo, pues para Google o para otro tipo de trabajo, revisiones científicas, etcétera. Pero por lo menos hasta donde yo sé, de momento no hay una herramienta para saber si está copiado o no. Y creo que es muy difícil de detectar, salvo que, pues por ejemplo, pues un alumno pues cambie radicalmente sus expresiones. Eso puede significar que ha leído mucho, que se ha formado más, pero claro, de una semana a otra podría parecer un poco difícil, pero tampoco tendríamos pruebas, por así decirlo.
Y hablando de temas así más relacionados con la ética y el comportamiento, ¿piensas que este tipo de modelos de lenguaje digitales nos están convirtiendo en personas mucho más acomodadas, más vagas, que no se esfuerzan en buscar información en otro sitio que no sea lo que nos ofrece Internet y ya está?
A ver, yo creo que es una herramienta y todas las herramientas son útiles, pero hay que utilizarlas de manera adecuada. Entonces creo que esto de momento está surgiendo y la utilización pues es un poco pues casi lúdica, de ocio, vamos a ver lo que sabe. Todavía no han aparecido grandes aplicaciones, pero yo entiendo que sí se van a producir y podrían ayudar a las personas pues en muchos aspectos, aunque eso también va a venir durante el desarrollo y probablemente también nos tendremos que plantear las cuestiones éticas que tienen que ver con todo esto. Pero al final es una herramienta y yo creo que todas las herramientas se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Entonces lo que tenemos que intentar es utilizarlas de la manera correcta.
Y una pregunta. Por ejemplo, en escuelas públicas de Nueva York ya han prohibido el uso de ChatGPT. ¿Creéis conveniente que se regule aquí en España también este tipo de aplicaciones o el uso de este tipo de aplicaciones?
A ver, yo creo que es importante empezar a hablar. A lo mejor es muy difícil empezar a regular porque no tenemos información suficiente. Probablemente el hecho de prohibirla no creo que dé lugar a que se deje de utilizar, sino que a lo mejor lo que sucede es todo lo contrario. Yo creo que debemos entenderla mejor y probablemente pues integrarla en nuestro trabajo, porque es una herramienta útil. Pero todas las herramientas pueden tener ventajas y pueden tener también inconvenientes o desventajas. Hay que conocer mejor las ventajas, los inconvenientes de esta tecnología y aprender a utilizarla de la manera más adecuada.
Bueno, y como he hecho bien mis deberes y volviendo a la pregunta de si nos está convirtiendo ChatGPT en personas más acomodadas y más vagas, le he hecho a ChatGPT esta misma pregunta y os voy a leer yo cuál es su respuesta. A la pregunta, ChatGPT, ¿nos está volviendo más acomodados y vagos? ChatGPT contesta, no necesariamente. ChatGPT es una herramienta que puede ayudarnos a resolver preguntas y proporcionar información, pero al final del día sigue siendo importante que las personas desarrollen sus habilidades y conocimientos. En lugar de hacer que las personas sean más perezosas, ChatGPT puede ayudar a las personas a obtener información y conocimientos más rápido, lo que puede permitirles ser más productivos y eficientes en sus tareas cotidianas. Además, aunque ChatGPT es capaz de responder a muchas preguntas, no puede reemplazar completamente la interacción humana. Muchas preguntas pueden ser complejas y requieren una discusión más profunda y detallada con una persona experta en el tema. Por lo tanto, es importante reconocer las limitaciones de la tecnología y buscar interacciones y aprendizajes más enriquecedores y humanos. En resumen, ChatGPT no necesariamente nos hace más acomodados o perezosos, sino que puede ser una herramienta muy útil para complementar nuestra educación y conocimientos. Bueno, y ahora que he leído esto, en realidad es prácticamente lo que nos has comentado tú, Eduardo. Así que podríamos decir que tú eres el nuevo ChatGPT.
Ya me gustaría, pero yo creo que el conocimiento que abarca ChatGPT, de momento los humanos no nos podemos ni siquiera acercar. Pero es verdad que tenemos otras habilidades que al menos por ahora la inteligencia artificial no es capaz de alcanzar. Entonces, probablemente para el futuro, por lo menos para el futuro cercano, la solución estaría en colaborar o en trabajar juntos y lo más estrechamente posible.
Y siguiendo con la inteligencia artificial, pero con otra variante. También se está poniendo muy de moda, aparte del ChatGPT, modelos de inteligencia artificial que recrean imágenes o que te crean imágenes a partir de un concepto o una idea. ¿Esto, por ejemplo, sería útil para investigaciones como las que estáis llevando vosotros a cabo?
Efectivamente, y de hecho es algo que ya estamos utilizando en el laboratorio porque utilizamos un poco las ventajas que tiene la inteligencia artificial, pues por ejemplo, para identificar objetos. Muchas veces, por ejemplo, las investigaciones que estamos haciendo dentro de la cátedra de investigación en retinosis pigmentaria Vidón-Segarra, lo que intentamos es ayudar pues a personas que son ciegas o tienen problemas visuales muy importantes, pues a orientarse en la calle, a moverse en la calle, incluso, pues, por ejemplo, pues a leer caracteres grandes. Esto a veces es muy difícil cuando la información que podemos proporcionar actualmente con el número de electrodos que estamos utilizando, que es menor de 100, pues es muy limitada. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial puede hacer esto muy bien. Y actualmente lo que estamos intentando es combinar, digamos, ambas tecnologías, proporcionar un patrón de estímulos que es relativamente sencillo, pero que previamente también ha sido procesado con ayuda de una inteligencia artificial que a lo mejor pues ha sido capaz de reconocer fácilmente un determinado objeto, con lo cual estamos dando como una información ya preprocesada. Y todo esto además te puede servir pues para cambiar la configuración de los parámetros de estimulación en tiempo real, adaptarse, por ejemplo, pues a las condiciones de luminosidad del entorno, adaptarse al número de electrodos, adaptarse a las condiciones particulares de la red neuronal sobre la que estamos interaccionando en un momento determinado. Yo creo que es una herramienta muy, muy útil y que probablemente con el tiempo va a ser cada vez más útil. Y en este contexto pues nos va a ayudar muchísimo porque va a ayudar pues a que podamos seguir avanzando probablemente más rápido en este contexto, en desarrollar herramientas que al final puedan ayudar a las personas.
Entonces, si no te he entendido mal, la inteligencia artificial sería la nueva rueda del siglo XXI, ¿no?
Bueno, es una herramienta que se está desarrollando, no es del siglo XXI, pero se está desarrollando fundamentalmente en el siglo XXI y que tenemos que contar con ella. Probablemente van a aparecer muchas más y la tecnología ya está integrada en nuestras vidas, en la vida de todos. Y lo que tenemos que intentar hacer es aprovechar esos avances tecnológicos, pues para mejorar la calidad de vida de las personas.
Y ayer, día 27 de febrero, fue un día histórico porque se celebró el Día Mundial de las ONG, el Día Internacional del Oso Polar y el Día del Transplante de Órganos y Tejidos. Bueno, y Eduardo, ¿qué función tienen las ONG actualmente en nuestra sociedad? ¿Crees que la función que tiene es muy importante para ayudar a la ciudadanía y a la sociedad actualmente?
Bueno, yo creo que sí. Hay muchas ONGs y están haciendo una labor encomiable. Yo creo que están ayudando mucho y a muchos colectivos y también todas las campañas de concienciación. Probablemente sin ellas no seríamos conscientes de muchas de las cosas que pasan en nuestro entorno cercano y en nuestro entorno un poco más alejado.
Y bueno, ahora me toca a mí la pregunta puntillosa. También fue el día del trasplante de órganos. Y bueno, yo soy un afectado por glaucoma y posiblemente en un futuro pierda mis ojos. Hoy en día se trasplanta casi de todo. ¿Tú crees que algún día será posible el trasplante de un órgano tan complejo como el ojo?
Bueno, lo primero es que espero que nunca llegues a perder tus ojos porque los necesitamos. Y un poco con respecto a tu pregunta, hoy por hoy eso no es posible, como tú bien has dicho. El ojo realmente es como un trocito de cerebro que se proyecta hacia las estructuras superficiales del organismo. La retina realmente es un trozo de cerebro y es muy, muy compleja. Entonces, sabemos muchísimo sobre el ojo, sabemos muchísimo sobre la retina y sobre el cerebro, pero todavía hay muchas más cosas que no sabemos. Es demasiado complejo y no sería viable trasplantar un órgano tan complejo como este. Además, ten en cuenta, por ejemplo, que cada ojo manda como 1.200.000 cables o axones al cerebro. Entonces, no se trata solo de conectar 1.200.000 cables, lo cual no es viable, es imposible, sino que además hay que conectarlo cada uno con el que toca. Tienen que ir al sitio adecuado. Y lo que toca también desaparece con la patología, porque una vez que una neurona o que un cable no manda información, hay una readaptación. Mecanismos de readaptación, entonces ya no llega donde tiene que llegar, o sea que no serían incluso suficientes solamente con conectarlos bien. Por lo tanto, es un problema muy, muy complejo y yo creo que actualmente prácticamente no hay ningún grupo que lo que esté intentando es hacer un trasplante de un órgano tan complejo como la retina. Sí que es verdad que están ocurriendo grandes avances en el campo de la regeneración. Y uno de los modelos es la regeneración del nervio óptico. Se van consiguiendo cosas, pero claro, no es tanto como lo que podríamos esperar con trasplantarle un ojo de una persona y que recupere toda la función que tenía previamente. Eso todavía no es viable. Sin embargo, yo quería también un poco sumarnos a la campaña de FEDER en este sentido, que acaba de lanzar una campaña que dice algo así como «Haz que el tiempo vaya a nuestro favor». Yo creo que esto va a ser muy importante pues para afrontar todos los retos que tenemos por delante y que pueden ayudar pues a mejorar la funcionalidad, a mejorar la calidad de vida de muchas personas con problemas visuales, con problemas tan graves un poco como los que puedes tener tú o como los que tienen muchos de los pacientes o de las personas que nos escuchan con retinosis pigmentaria, que no solamente afectan a los propios pacientes, sino también a sus familiares. Y todo esto desde la cátedra y en el entorno de este programa pues queremos considerarlo y creo que es muy importante avanzar poco a poco pero con paso firme y tampoco crear falsas expectativas que de alguna forma pues puedan perjudicar el avance de todas estas investigaciones.
Déjame que vuelva a la primera parte de tu respuesta y lanzo la pelota para ver si la recogemos alguno. En un próximo programa deberíamos de dedicarnos a cuál es la tecnología que hay detrás de todas las investigaciones sobre el cerebro y tal. Porque me ha impresionado mucho lo que has dicho, que hay 1.200.000 cables conectados entre el ojo y el cerebro. Eso se tiene que haber contabilizado de alguna forma y tiene que haber alguna herramienta que permita hacer eso. Y no creo que sea de hace unos años a esta parte, sino supongo será de muchos años atrás. Así que, si os parece bien, otro día hacemos un programa sobre toda la tecnología que hay detrás del cerebro.
Me parece muy, muy oportuno y vamos, recogemos el guante y aquí en Punto de Vista, no sé si en el próximo programa o en alguno de los siguientes, intentaremos hablar sobre todos estos avances en tecnología o más bien en neurotecnología.
Y ahora, para despedir la sección, un poco de música, escogida por la neuróloga Arantxa Alfaro. Que es verdad que hoy no ha podido estar presente aquí con nosotras, pero además ha querido aportar un poco su granito de arena.
El fútbol, denúnciame, no me va la moda, odio el macramé, me cansa la misa, no sé bailar, y en cuanto a las bodas, no me invites más. No me gustan los horarios, no me cuadra el calendario, no me fío del comisario y me aburre el Super Mario. Es lo que hay, llámame fino, si no te gusta cambia de acera, que no me asfalte en el camino mejor. Camino a mi manera, es lo que hay, llámame fino, si no te gusta cambia de acera, que no me asfalte en el camino mejor, camino a mi manera. Fustígame, no fumo ducados, ni uso Chanel, odio el famoseo y me da igual con quien se ha enrollado, fulano de cual. Me da entre miedo y pereza la torpeza de su alteza, me irrita su realeza y me cago en su nobleza. Es lo que hay, llámame fino, si no te gusta cambia de acera, que no me asfalte en el camino mejor. Camino a mi manera, es lo que hay, llámame fino, si no te gusta cambia de acera, que no me asfalte en el camino mejor, camino a mi manera.
Como les gusta decirnos lo que tiene que gustarnos, lo que ha de divertirnos, lo que debe enamorarnos. No pienso cantar el himno ni tirar más de la cuerda. Hasta nunca, mundo indigno, si me queréis irse a la mierda. Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de acera. Que no me asfalte en el camino. Mejor camino a mi manera. Mejor camina a tu manera. El fútbol.
Y llega el momento de nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa, como ya sabéis, os proponemos una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de este mes. Si crees, bueno, de este mes y del mes que viene, porque ya estamos a final de este mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com. Repito, puntodevistaumh@gmail.com. Y tienes que poner tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cómo se llama la empresa que está detrás de ChatGPT? Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, os habréis dado cuenta que hemos dedicado todo el programa al ChatGPT. La respuesta no la hemos dado en el programa, pero entendemos que es fácil encontrarla. Así que os repito la pregunta. ¿Cómo se llama la empresa que está detrás de ChatGPT? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Lo repito, puntodevistaumh@gmail.com. Con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Yo no quiero decir nada, pero es verdad que si has escuchado el tema de hoy, quizá es bastante sencillo saber a quién preguntarle la empresa que ha desarrollado el mismo ChatGPT. Yo no quiero decir nada, pero lo digo todo.
Bueno, poco a poco todo va llegando a su final y en este momento toca recordaros la forma de poneros en contacto con nosotros. Tenéis el correo electrónico que es puntodevistaumh@gmail.com, puntodevistaumh@gmail.com. También podéis contactarnos a través de Facebook en la página Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara. Os lo repito de nuevo, Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara. Y en el número de WhatsApp 658-88-54-96. 658-88-54-96. Allí podéis dejarnos vuestras sugerencias, los temas que os gustaría que tratáramos, dudas o curiosidades sobre el cerebro.
Y bueno, ya por la parte que me toca, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, @neuroengine. Y en nuestra cuenta de Instagram, también @neuroengine. Repito, nuestra cuenta de Twitter, que es @neuroengine, y nuestra cuenta de Instagram con el mismo nombre. O incluso, si queréis ampliar más información, nos podéis seguir también en nuestra página de LinkedIn, Cátedra Bidón Segara, que podréis encontrar en las tres cuentas muchas novedades, todo tipo de noticias, siempre actualizadas, de nuestra labor de investigación de la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. No nos queda más tiempo. Muchas gracias por estar al otro lado y nos despedimos ya de vosotros. Laura Puig.
Bueno, hasta la próxima.
Antonio Alarcón.
Hasta el próximo programa.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.